En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Y como hace unos momentos nuestros compañeros, nosotros también seguimos hablando de Venezuela. Ante la nueva situación que está viviendo Venezuela, en la que muchos países están reconociendo la legitimidad del gobierno interino de Guaidó, los obispos venezolanos también se han pronunciado. Mediante un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana hablaba de la fecha del 23 de enero de 1958 como fecha histórica en la que triunfó la racionalidad social ante el abuso de poder. En aquella fecha, el pueblo se unió ante un régimen de atropellos, de corrupción y de represión, estableciendo una democracia y un mundo de libertades. Hoy, dicen los obispos, nos encontramos nuevamente con otro 23 de enero, cuando se cumplen 61 años de aquel acontecimiento. Y lo hacemos siendo conscientes del sufrimiento al que ha sido sometido el pueblo venezolano por la acción gubernamental. Hoy se vive una situación dramática y de extrema gravedad por el deterioro del respeto a sus derechos y de su calidad de vida, sumido en una creciente pobreza sin tener a quien acudir. Es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas décadas. La población ha manifestado su descontento al considerar ilegítima la juramentación para un nuevo periodo presidencial que carece de sustento democrático en la justicia y el derecho. Las marchas organizadas para este miércoles 23 de enero son un signo de esperanza, un signo de futuro en proceso que debemos construir entre todos. También exhortan los obispos a la Fuerza Armada Nacional y a los órganos de seguridad del Estado, como ciudadanos que son, a proteger a la población. Terminan con un comunicado, su comunicado, llamando a la oración a la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, para que cuide a cada venezolano y a sus familias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado, que es un amigo común.
Efectivamente, iba a decir un viejo amigo, pero claro, a lo mejor os sentís ofendidos. Bueno, Somos de la Tierra es el título del 31º Encuentro África, que entre los días 1 y 3 de febrero, o sea, el próximo fin de semana de la semana que viene, no este, en el que ya estamos, se va a celebrar en Madrid, concretamente en la Residencia Amor de Dios, en la calle Asura 90, alrededores del metro de Arturo Soria, para los que viven en Madrid o sus alrededores. El subtítulo Ecología en África y el Mundo puede darnos una pista de por dónde irán los temas a tratar en este encuentro que, como sucede históricamente en estos 30 años de existencia, quiere profundizar en África y, por supuesto, en los problemas de África. También, como ya viene ocurriendo desde hace años, se hará entrega del Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2018, que ha recaído en el activista liberiano Silas Shakur. Y está con nosotros Jaume Calvera, misionero camboniano. Buenas tardes, Jaume.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que como probablemente algunos de los que siguen nuestro programa recuerden, hemos entrevistado más de una vez cuando era misionero en Sudáfrica. Eso ya queda lejos, ¿no, Jaume?
Efectivamente. Y hace 6 años... que dejé Sudáfrica y ahora estoy aquí, pero estoy metido en todo África. O sea que he salido ganando.
Ha salido ganando, pero bueno, algo del corazoncito debe andar por allá abajo. Bueno, el centro del encuentro es la ecología, es poner a África en el centro de un problema mundial, porque es verdad que se habla de mucha deforestación en otros lugares del mundo, como puede ser el Amazonas, cosa que se viene hablando desde hace muchos años, pero muy poco de África, que sin embargo me da la impresión es el continente al que se está esquilmando su riqueza natural, que es justo la que tiene que ver con la tierra, ¿no, Jaume?
Efectivamente, es uno de los que más se está esquilmando sus riquezas naturales, porque también es uno de los que más riquezas naturales tiene de todo. Entonces, Los ojos están puestos en todas estas inmensas riquezas que tiene el continente, desde los minerales a los bosques, la pesca, la tierra, los cultivos. Y por eso llevábamos años que estábamos intentando, desde la revista Mundo Negro, los misioneros combonianos, organizar algo a nivel de ecología. Y este año, pues bueno, se han cruzado los astros y hemos llegado a este acuerdo porque veníamos conociendo a este activista liberiano, Silas Yacor, que está muy metido en el tema de ecología, y entonces ha sido cuando lo hemos puesto todo junto y nos ha salido ese 31 Encuentro África.
Ajá. Bueno, vamos a hablar de Silas Yacor, por supuesto. Las potencias extranjeras que son las que están esquilmando África, porque ni siquiera son los propios africanos los que están traficando con la riqueza de su continente, y poco o nada queda a los africanos. Yo recuerdo que me contaban que, por ejemplo, en Costa Marfil hay un montón de gente que no conoce el cacao, siendo el mayor productor de cacao del mundo. Esta riqueza creo que es como una especie de atracción fatal. ¿Se puede parar la explotación de África?
Claro que se puede parar. Es un problema político, pero mientras las grandes potencias tengan tantos intereses puestos en las riquezas de África, África no podrá resistir a la tentación de seguir cambiando riqueza por otros beneficios. Es un tema muy complicado, es un tema político, es un tema de lucha internacional que requeriría muchos esfuerzos. Se están haciendo esfuerzos, África está demostrando sus medios internos para poder legalizar y parar todos estos dramáticos sucesos, pero sigue siendo todavía muy difícil. ¿Quién puede parar la explotación del coltán en toda la zona del Kivu, en el noreste del Congo? ¿Quién puede parar la explotación de la pesca en tantos kilómetros como tiene el continente africano? ¿Quién puede parar, en este caso, la tala de árboles a cambio, como ofrece China, la tala de árboles de inmensa riqueza a cambio de obra civil? Yo te talo el bosque y tú me construyes dos puentes, o tú me construyes a cambio de obra civil. ¿Quién puede parar eso?
La verdad, Jaume, es que estaba pensando ahora mismo en este mismo estudio, pero hace más de 30 años, 30, 31, que hablábamos de África y hablábamos casi igual a lo que estamos haciendo ahora. Me estaba preguntando, ¿pero tampoco hemos avanzado? ¿Significa que vamos a seguir sin avanzar en este dejar en paz a los africanos?
Yo diría que poco se ha avanzado, pero hay un cambio notorio y quiero hacerlo notar.
La democratización, ¿no?
Hay un cierto proceso de democratización, hay un cierto proceso. Hay unos intentos, algunos fracasados, otros están funcionando. Pero mira, vamos a entregar un premio a un africano. Y esto me parece muy significativo y es lo que nosotros siempre intentamos poner de relieve, que en estos temas sean protagonistas los africanos. O sea, que un señor como Silas Yacor, liberiano, lleve tantos años desde su juventud, ahora tiene 48, luchando para que no se talen árboles, luchando para que el beneficio que reporta esta tala de árboles redunde en las comunidades locales. Este hombre que se está jugando la vida, eso es muy meritorio. O sea que las cosas no han cambiado, pero sí que han cambiado. Empieza a haber un grupo de líderes, un grupo de gente africanos que están respondiendo muy positivamente.
Y gente muy bien formada, sin lugar
sí,
a dudas.
Sí.
Estaba leyendo en el díptico que promociona el encuentro que gracias al trabajo de Silas Yacor y del instituto fundado por él de desarrollo sostenible, ha conseguido que el presidente Ellen Johnson Sirleaf parara una determinada explotación hasta que se averiguara cómo iba ese tejemaneje. No sé hasta qué punto, no estaba enterado el presidente, pero el caso es que se ha parado, ¿no? Que se paró.
Bueno, se paró temporalmente porque en la propaganda electoral Ellen Johnson afirmaba que iba a controlar la explotación de los bosques. Sí. en los primeros tiempos que fue ella presidenta fue así, pero después se volvió a las andadas y la gente experimentó una gran frustración en este sentido. Ahora ha habido cambio de presidente. El nuevo presidente es el exfutbolista George Weah. Y estamos en la espera de ver qué sucederá en este campo. Porque, claro, es una gran tentación. Liberia tiene unos inmensos bosques de madera muy apreciada. Y esto es una riqueza natural como el que tiene minas bajo tierra. Es una tentación muy grande.
Bueno, lo bueno es que este hombre haya podido estar trabajando tantos años sin que le haya pasado nada, porque cuando te encuentras con un líder carismático de este calibre, que va justo en contracorriente de todo lo que se está pasando, lo normal es que terminen como terminan, ¿no?
Pues este señor, el Sylla Siakor, se está jugando la vida.
Claro, por eso.
Lleva tantos años, se está jugando la vida porque hay una película sobre su vida que la vamos a proyectar el día 1... cuando iniciemos
Sylla,
el encuentro.
Se llama, ¿no? Sí.
Sylla, sí. En inglés, Sylla. Sylla Siakor, se ha hecho una película de su vida, una película documental que actúa él mismo. O sea, es documental, es real. Han estado una directora de Kenia y otra del Canadá siguiéndole los pasos durante 4 años y han montado este documental que es digno de ver, muy apreciado, y lo vamos a proyectar el día 1 a las 7 cuando empecemos el encuentro, porque nos parece la mejor forma de empezar el encuentro proyectando este largometraje de hora y media.
Como dicen que las imágenes valen más que las palabras.
Efectivamente, y ahí se le ve en ciertas escenas que Sylla baja a la calle, baja con la gente, se mete en medio de la gente siempre protegiendo y haciendo un trabajo de toma de conciencia que es muy importante, implicando a la gente, denunciad, decid lo que está pasando. Todo lo que veáis que no funciona, decidlo, informad. Tenemos que recoger información. Entonces, él se ha jugado el tipo muchas veces.
Es que es muy difícil comprometerse, más cuando te estás jugando la vida, ¿no?
Mucho.
Ciertamente. Bueno, insistir, porque nos queda un minuto de programa, en que este encuentro, como siempre, empieza el viernes por la tarde, con la presentación y la proyección justo de este documental, Sylla, y que el encuentro, propiamente dicho, se extiende a lo largo de todo el sábado, comenzando a las 10:30 de la mañana.
Efectivamente. Tenemos una conferencia muy interesante del doctor ingeniero José Esquinas, que ha sido un hombre doctor en genética por la Universidad en California, un entendido en la materia. Por la tarde tenemos otra conferencia que nos dará el padre Jaime Tatay, jesuita, doctor especialista en ética y doctrina social de la Iglesia y da clases en comillas, porque por la tarde queremos hacer una cierta unión con la Laudato Si del Papa Francisco. Nos parece muy
importante. No
me da
tiempo a preguntártelo, pero iba a decir, esto tiene mucho que ver con
todo,
la Laudato Si.
Todo, todo.
Que está escrita además y pronunciada para
y
eso.
Y con una frase que dice él, que a mí me encanta, cuando el Papa dice, no hay ecología sin una adecuada antropología.
Bien, pues ya saben ustedes, cualquiera que esté interesado en la ecología y sobre todo en la ecología en África, tiene una cita el próximo fin de semana de la semana que viene, entre los días 1 y 3 de febrero aquí en Madrid. Jaume Calvera, misionero comboniano, director de Mundo Negro, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y mucho éxito en este encuentro, como siempre.
Esperamos que sí, seguro.
Pues gracias a Jaume Calvera, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Sabías que Infancia Misionera se adelantó 80 años a la Declaración de los Derechos del Niño? Lleva 176 años ayudando a los más pequeños.
Gracias a la ayuda de los niños españoles, en el año 2018 se han realizado más de 500 proyectos en 39 países. Así se han atendido las necesidades de casi 800.000 niños de todo el mundo.
¡Qué buena noticia! Los niños ayudan a los niños.
El 27 de enero es la jornada de Infancia Misionera. Colabora con los pequeños misioneros para que a ningún niño del mundo le falte lo básico. ¿Te atreves tú también a ser misionero? Infórmate y colabora en omp.es.
Panamá abre sus puertas para acoger a los jóvenes del mundo. I13 realiza un despliegue sin precedentes para ofrecerte todos los detalles de esta cita mundial. JMJ Panamá 2019. Del 23 al 28 de enero en 13.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pasado mañana, domingo 27 de enero, se celebra la Jornada de Infancia Misionera. Es un día para que los niños tomen conciencia de que son misioneros también ellos y ayuden a otros niños más necesitados, y también para sostener y agradecer a los misioneros alrededor del mundo implicados en labores a favor de la infancia. Los proyectos que se benefician de la infancia misionera incluyen hospitales infantiles, escuelas, pastoral y catequesis e iniciativas de salud materna. En 2017, último año que ha cerrado ya las cuentas, alrededor de 60.000 niños españoles recaudaron casi 3 millones de euros, beneficiando a 770.000 niños en 39 países. El lema de estos próximos 4 años dice: con Jesús, niño, a la misión. Rafael Santos es el director de la revista Iluminare, que nos habla de esta jornada. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Una jornada esta que es no solo para los niños, sino de los niños.
Pues yo creo que esa es precisamente la clave de infancia misionera, de esta jornada y de lo que significa la obra. El hecho de ser una obra para los niños se complementa y se enriquece muchísimo porque es precisamente una obra en la que ellos tienen el protagonismo y en la que ellos sienten que son parte de la Iglesia y parte de la misión de la Iglesia.
La revista Iluminare pertenece a la Obras Misionales Pontificias, ¿verdad?
Sí, efectivamente, sí.
Y quizá en el último número se explica todo esto, el de largo y tendido.
Bueno, la revista, de hecho, lo que pretende es facilitar precisamente la celebración de la jornada a largo plazo, digamos. Ahora ya pues tenemos la jornada aquí en puertas, pero es una manera de ayudar a que en todas las parroquias, los colegios, los grupos y en las familias, por supuesto, porque al ser una obra dirigida a los niños, pues las familias tienen un papel importantísimo, pues que esta jornada y todo lo que significa pueda prepararse con calma para ir poco a poco haciendo ese proceso que nos dice el Papa Francisco, que necesitamos vivir, no lanzarnos como un momento puntual, sino como algo que va gestándose y trabajándose con calma a lo largo del tiempo. Porque sí, el mismo Papa nos lo dice, no se trata como de introducir lo misionero, sino de dejar que brote del corazón del cristiano, del bautizado, lo misionero. Y ahí están los niños también, por supuesto.
Claro. Decía yo en la introducción que el lema "con Jesús, niño, a la misión" es para 4 años.
Sí.
Pero cada uno de estos 4 años tiene también, por decirlo así, su lema específico.
Sí,
el de este año es con Jesús en Belén o algo así, ¿no?
Con Jesús a Belén, qué buena noticia.
Qué buena noticia.
Sí, esto tiene que ver con esa idea de proceso, con ese sentido de proceso que comentaba antes.
Sí.
De lo que se trata es de hacer un recorrido de 4 años acompañando al niño Jesús como primer misionero, precisamente en el niño Jesús, en Jesús niño, incluso en Jesús bebé, vamos a decirlo así, que vemos en este primer año en que nos fijamos el foco en Belén, ahí estamos viendo ya a Jesús misionero en un niño. Con lo cual, los niños que celebran la jornada, que van impregnándose de este mensaje, están viendo también que ellos pueden ser precisamente misioneros niños, pequeños misioneros, con él, unidos a él. Entonces, ese camino se va a hacer en 4 años, en los 4 escenarios de la infancia de Jesús, en Belén, Egipto, Nazaret y Jerusalén, pero este primer año, efectivamente, empezamos en Belén.
Claro, y además diciendo que qué buena noticia, ¿verdad?
Pues sí.
Porque la gran buena noticia también es que debemos compartir, celebrar y anunciar esa buena noticia.
Pues sí, la gran noticia es precisamente el amor de Dios por los hombres. Y,
claro,
y esa gran noticia, la buena noticia, el Evangelio, se encarna luego en pequeñas buenas noticias, que es precisamente lo que consigue Infancia Misionera. O sea, cada vez que gracias a las oraciones y a los donativos de los niños de todo el mundo se logra pues que en un lugar donde esos niños viven más necesidad y gracias a estas ayudas se consigue pues que puedan tener la posibilidad de recibir catequesis, de recibir educación, de recibir alimentación, de recibir todo tipo de cuidados que necesitan en todos los ámbitos, pues claro, se está consiguiendo crear buenas noticias que son como un signo de la buena noticia con mayúsculas.
Claro. Y como hablábamos antes de proceso, en realidad la jornada de la infancia misionera arranca en Adviento con la hucha del compartir, ¿no?, que continúa luego después en Navidad con Sembradores de Estrellas,
sí,
y que culmina ahora con esta jornada que permite conocer a otros niños para identificarnos con ellos.
Pues sí, así es. Lo que pasa es que es como en las carreras ciclistas, digamos que esto es como una culminación, efectivamente, como una meta de montaña, el llegar a la jornada, pero ahí no se acaba, porque realmente, y eso es algo en lo que se está queriendo hacer hincapié en estos 4 años que tenemos por delante, no se trata de en un momento dado pararnos y aflojar con lo misionero, sino que todo el año se viva lo misionero y que todo el año los niños estén encontrando ese impulso por parte de los mayores, de los catequistas, de los padres, de los sacerdotes, para que vean que la misión no acaba nunca, que es una cosa inherente al hecho de ser cristianos, que ellos lo vivan pues en la situación de su vida. Por eso, pasada la jornada, en todas las diócesis se siguen haciendo actividades de infancia misionera, en los colegios, en los grupos. Y así ese espíritu está vivo todo el año hasta, claro, que vuelva a empezar el ciclo, por así decirlo.
De forma permanente, claro.
Así es.
Las delegaciones, por lo tanto, también preparan unos guiones de formación misionera o también la revista Gesto.
Sí, efectivamente.
Y no sé si sigue habiendo concurso de cómics.
Bueno, el concurso de cómics se falló precisamente allí. Bueno, no exactamente de cómics, el año pasado fue de cómics, este año ha sido de revistas, precisamente para contar esa buena noticia de la que habla el lema de este año. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita por la creatividad de los niños, por la originalidad, la simpatía con las que ellos han entendido perfectamente pues que esa buena noticia de Belén es justamente la que comunican los misioneros y que ellos pueden hacer de esa especie de periodistas misioneros, claro, que se han convertido para este concurso. Pero volviendo al tema de las diócesis, es que realmente es increíble todo lo que se hace en las diócesis a lo largo del año en materia misionera y de animación misionera de los niños. Es sorprendente todas las actividades que se están haciendo continuamente.
Sí, sí. El 18-26% del Fondo Universal de Solidaridad fue precisamente de la infancia misionera española, ¿no?
Sí, 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 así es. Que claro, es una cifra muy muy significativa porque España es, de hecho, los niños españoles es el segundo país del mundo que más aporta a infancia misionera. Entonces, bueno, eso
los primeros los alemanes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Son más ricos que nosotros.
Bueno, y también tienen mucha tradición, ellos lo celebran, nosotros tenemos aquí los Sembradores de Estrellas y ellos lo celebran con otra actividad muy bonita que son los Cantores de la Estrella, que hace referencia a los Reyes Magos y está también cargada de ese sentido misionero y bueno, pues también esa animación misionera que ellos van desarrollando pues da ese fruto, esa traducción en ayuda económica. Luego hay otra parte, claro, que no se puede medir, lógicamente, que es todas las oraciones, todos los sueños misioneros que se despiertan también en los niños y que pueden estar ahí preparando el terreno para la vocación misionera.
Claro. Y estas ayudas de la infancia misionera van destinadas a, como decías antes, a la alimentación, a la educación.
Sí, bueno, en primer lugar, por supuesto, todo lo que se hace con el sentido de evangelización, y claro, se evangeliza con la palabra y se evangeliza con la obra. O sea, yo suelo decir que, por explicarlo en pocas palabras, que es que la manera de anunciar a un Dios amor es amando. Entonces, claro, la evangelización que desarrollan los misioneros entre los niños tiene por fuerza que traducirse en todo el servicio de educativo, de sanitario, de protección, sí, de la vida, de incluso lo que es la marcha ordinaria de las diócesis en el terreno de la infancia, pues es gracias a estos proyectos de infancia misionera como se consigue
Rafael,
mantener.
Tenemos que terminar. Rafael Santos, director de la revista Iluminare, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros en El Espejo y que, bueno, la jornada sea una maravilla de compromiso para los niños.
Pues muchas gracias.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes, muchas gracias.
Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Amparo Latre, Nacho de Gamón y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Buenas tardes.